Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Muy buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera, soy Mari Carmen Cortés y me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy, que tenemos mucha información. Ya le iba a decir que me da mucha información, me da gusto la información. Por un lado, la inflación a la baja, 0.05 creció, 4.58, la vamos a desglosar. Y la gran nota, pues esta presentación de la propuesta energética de Claudia Sheinbaum, que a mí en lo personal no me encantó. Estábamos buscando tratar de hablar con Elena González, pero no hemos tenido éxito. El único con que íbamos a platicar regresando del corte con Valeria Moy hace una demoledora crítica que va a frenar las inversiones. Yo lo creo. Creo que esta iniciativa que vuelve a las empresas de productivas, las vuelve a empresas públicas, a Pemex y la CFE, y como ya son empresas públicas, entonces ya no son monopolios. Automáticamente por la ley, que sí son monopolio, no, ya no. Porque ya no son empresas, ya no son empresas productivas, ahora son empresas públicas, y como son empresas públicas, yo decido lo que se me da la gana, entonces ya no son monopolios, haga lo que haga la COFECE. Ya, imagínate, yo no sé qué va a pasar con las 13 plantas de Iberdrola y todas las condiciones que impuso la Comisión Federal de Competencia, si ya ni la COFECE, ni la CFE, ni Pemex son monopolio, van a poder hacer lo que se les dé la gana. Supuestamente se mantiene la inversión de 46% a la inversión privada y el 56% al gobierno, pero yo creo que con estas reglas van a complicar las inversiones, como bien dice el IMCO. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? José Yuste, buenas noches. Efectivamente, creo que es la nota del día, la definición clara y absoluta de parte de la política energética del actual gobierno. Ya se anticipaba, ya la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, venía hablando en favor de esta iniciativa que está en proceso de aprobación en el Congreso para reconvertir a las empresas productivas en empresas, entidades del gobierno. Creo que este tipo de cambio, pues es simple y sencillamente una iniciativa de ley que hereda el actual gobierno del previo y que va en la dirección de la contrarreforma energética que inició el sexenio anterior. Esta contrarreforma, que incluyó por el ángulo de los hidrocarburos, la suspensión de las rondas petroleras, y por el tema del sector eléctrico, la suspensión de las subastas de largo plazo, más otras medidas que se vinieron tomando para acotar la participación de la iniciativa privada, y posteriormente la decisión de este esquema de inversión del 56%, del 54% y de 46% para el gobierno y para la iniciativa privada. Es un esquema que vamos a ver cómo lo recibe la iniciativa privada, pero sobre todo vamos a ver cómo explica el gobierno de México al gobierno de Estados Unidos que esta condición que retoman las empresas públicas no van a ser empresas monopólicas cuando pues tienen todo el perfil. Se le va a dar preponderancia tanto a la CFE como a Petróleos Mexicanos respecto de la participación de la iniciativa privada, y este es un tema que ha enderezado pues una controversia en el contexto del T-MEC y que está pendiente de resolución todavía. Es un tema que seguramente va a levantar ámpula y lo vamos a ver, pero por el otro lado implica que va a seguir acotada la iniciativa privada, la participación de la inversión privada en este sector energético, el eléctrico. José Yuste, buenas noches.
Marco Mares, Maricarmen Cortés, muy buenas noches.
Hola, hola. Perdón, es que estaba viendo al huracán Milton que está entrando a Florida, sí, que está entrando con todo realmente.
Entonces,
a Florida.
No veamos al béisbol, todo está bien.
Fíjate, y qué curioso que está entrando en Cayo Siesta, pues vaya que lo despertaron a Cayo Siesta.
Sí, así
porque
es.
Porque está entrando muy fuerte, esperemos que sin grandes afectaciones. Pero bueno, lo que ustedes comentaban, desde luego, es la nota del día. Hoy fue presentado por Claudia Sheinbaum en su mañanera, con la presidenta Claudia Sheinbaum, con Lucelena González, la secretaria de Energía. Ya pasan tanto Pemex como Comisión Federal de Electricidad de ser empresas productivas del Estado a empresas públicas, empresas del servicio público, pasan, lo explicaban, que pasan de la ley mercantil a ya estar dentro del servicio público. Y esto entiendo, y lo que dijeron, y a mí me llamó la atención, y incluso me gustó, que dijeran que esto no requiere, que no implica que vayan a ser ineficientes, no implica que vayan a tener grandes deudas, no implica que vayan a tener bancarrota, porque lo que vimos el sexenio pasado fue precisamente eso, un Pemex que está en bancarrota y una Comisión Federal de Electricidad que también tiene muchos problemas de operación. Entonces, si realmente van a desarrollar el sector, va a haber reglas claras donde digan, bueno, el 46% de la generación eléctrica se va a quedar para la inversión privada con reglas claras. Bueno, pues a mí no me parecería tan mal. Vamos a ver en Pemex. Lo que me preocupa es ver Pemex exactamente qué hacen con Pemex. Que Pemex, pues no puede ir, ya claramente no puede ir a producir, no ha podido producir más allá de 2.6, 2.7 millones de barriles diarios. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Van de verdad a no tener farmhouse o asociaciones público-privadas? Se me hace muy complicado. Pero, pues yo sí les doy el beneficio de la duda de tener reglas más claras. Que no sea obviamente el Estado tras el propietario, sino que sea más claro todo,
¿no? Pues a mí no me gustan varios temas. El primero es que se vuelven empresas que ya no van a ser empresas productivas, sino empresas públicas del Estado, con lo cual van a poder hacer lo que se les vega en gana, incluso no tener reglas de competencia, que yo no sé si eso va a violar o no el T-MEC. Hoy tenemos el programa lleno, pero a ver si mañana Producciones al Aire, Diana Zapieda, podemos hablar con Juan Carlos Baker o con Kenneth Smith, porque pues una de las reglas claras en materia energética del T-MEC es que pues haya piso parejo, que no haya prioridad, o sea, que no se vaya a poner reglas que afecten a las empresas y las inversiones que ya hay aquí en el sector privado. Vamos a ver cuáles son las reglas, de entrar al 46%, de entrar a competir con una empresa que sí es monopolio, pero no es monopolio, porque legalmente no lo es. De eso de entrada a mí no me gusta nada, que ya no esté sujeta, más allá de lo que pase con la COFECE no va a poder ni estornudar, ni decir nada, porque ya no van a ser monopolio por decisión de gobierno, como son estratégicas. Luego, también es estratégico el litio. Se está anunciando ahorita en Argentina una inversión de una empresa australiana, de un fondo australiano en litio, por $6,800 millones. Un poquito más, o casi la inversión de Tesla que no se ha realizado. En una economía mucho más chiquita que la de México, que es la Argentina, que es una superinversión en litio. Pero nosotros no es nuestro, que no aquí. No te metas con mi cuco porque es mi litio, ¿no? No te metas con mi litio. Entonces, creo que no hay mucho incentivo para vamos a ver las reglas. Efectivamente, este acotamiento del 46, si realmente te dejan competir contra un monopolio. De entrada compite contra un monopolio que no es monopolio, Pepe. Eso es lo que a mí me parece. O sea, sí soy monopolio, pero no soy monopolio. Como soy empresa nacional, pues yo hago lo que se me dé la gana.
Pues mira, aquí yo creo que ese es un tema que va a estar...
Y CFE y Pemex van a ser las dos.
¿Sí? Va a estar en el centro de la discusión que ya tienen los gobiernos de México y Estados Unidos en materia energética. La política energética del anterior gobierno preocupó mucho al gobierno de Estados Unidos, tanto que pues enderezó esta controversia en materia comercial en el seno del T-MEC, por un lado. Por el otro lado, pues este esquema de preponderancia, que así lo dicen abiertamente en el anterior y en el actual gobierno, tanto de Petróleos Mexicanos como la Comisión Federal de Electricidad, sobre las inversiones privadas, pues es preocupante en varios sentidos. En primer lugar, pues se basa el discurso en el sentido de que en el anterior gobierno, al de López Obrador, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se privatizó. Dice la presidenta de México, ya quedaron atrás las privatizaciones. Nunca se privatizó ni Petróleos Mexicanos ni la Comisión Federal de Electricidad. Lo que se venía realizando era la constitución de mercados en el sector eléctrico, mercado eléctrico, y en el sector de los hidrocarburos, una incipiente apertura a las inversiones para la exploración y explotación en el sector petrolero, con el propósito, pues una, de que las inversiones privadas corrieran con los riesgos y los elevados costos de las inversiones en el sector, y en el sector eléctrico de la misma manera, pues ante la falta de recursos presupuestales se necesita de la inversión privada. Era una lógica muy sencilla, pero ahora se está tratando pues de hacer muy ideológico este discurso, y la verdad es que la gran pregunta es de dónde van a sacar los recursos necesarios para invertir en el gobierno mexicano, tanto en el sector eléctrico como en el petrolero.
Sí, y ahí fíjate que en la Comisión Federal de Electricidad Yo creo que sí tiene el monopolio por constitución de la transmisión y distribución. Lo va a hacer totalmente claro. A mí esto me gusta porque ya le dice a la iniciativa privada, ahí ni te metas, ¿no? En transmisión y distribución, ni te metas. Y esto es un monopolio que estaba de por la constitución de la CFE y había ciertas dudas, en fin. Ahí no. Más bien yo creo que quede claro que sí se puede meter y que quede claro de verdad la energía renovable, sobre todo en el sector eléctrico, en la generación. En la generación con energía renovable, creo que ahí se podría meter con reglas claras. Y en lo que sí no me gustó en Pemex es que insisten en un mal dato, y un mal dato que no es cierto, el de que se está dejando importar el 90% de gasolinas, pues no es cierto.
A lo mejor el 75% es importado.
Pues sí, creo que es...
Bajo el 90 al 75.
Creo que debemos empezar realmente con datos buenos. Entiendo que eso lo dijo López Obrador, pero no porque lo haya dicho López Obrador, es cierto.
Y como dice Marco, a ver, ¿qué se privatizó de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad? Ni un tornillo. No cotizan en bolsa. O sea, ni un tornillo de Pemex es privado. Son totalmente nuestros, los mexicanos, y los queremos mucho. Siempre ha sido empresa 100% mexicana y del Estado, siempre, las dos. CFE, ¿y en qué se privatizó? ¿En qué consistió la reforma de Peña Nieto? Mal o bien, que parece que tenía errores, efectivamente, en abrir la inversión privada y nacional. Fue lo que vieron, abrir la inversión, pero por un lado los preparados y por otro lado el gobierno. El hecho de que no sea monopolio sin intervenir la COFESE no me gusta nada. Vamos a un corte.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera. Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Valeria Moy. Ella es la directora general del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás, Valeria? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen. Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos.
Oye, ustedes, yo primero que nada los felicito en Fast Track y sacaron hoy, en cuanto se presentó esta, que todavía no es el Plan Nacional de Energía, pero esta propuesta energética, pues presentaron los puntos en los que no les gusta, los que preocupan, y uno que yo destacaría mucho es que no genera certidumbre, todo lo contrario, genera una gran incertidumbre para las inversiones, pero explícanos por qué, por favor.
Pues justo nos pone, lo que estamos viendo es, por un lado, el secretario de Economía nos dice una cosa ayer mismo, Mari Carmen, donde nos dice que claro, que el mercado se va a abrir, que esto va a generar inversión privada, y luego, solo unas horas después, pues nos muestran a través de unas iniciativas que van a reformar, que pretenden reformar tres artículos de la Constitución, pues una cosa completamente distinta. Entonces de repente se vuelve casi esquizofrénico entender qué es lo que verdaderamente se desea. En primer lugar, se pretende quitarle lo productivo a las empresas del Estado como CFE y Pemex. Hoy por hoy son empresas productivas del Estado. Eso quiere decir, Mari Carmen, que hay un mandato de rentabilidad. De pérdida se tienen que enfocar en buscar utilidades. Al quitarles eso de productivas, pues de alguna manera se les está dando un permiso implícito de perder dinero, ¿no? Pues mientras sean empresas, y ahí le podemos estar fondeando a través de subsidios, transferencias, como sea, pues que sea lo que Dios quiera. Y eso, pues al final del día, cuesta, y cuesta para las finanzas públicas. Otro artículo que se pretende reformar es donde se cancela las posibilidades de inversión privada en toda la transmisión y la distribución. Hoy por hoy son monopolio del Estado, pero sí se permite cierta participación a través de instrumentos financieros. Por la forma en la que se redacta lo que hoy se presentó, pues suena a que incluso esa posibilidad se va a eliminar. Y bueno, pues ya por último se habla de internet y de litio, de esta idea de litio, donde se establece que van a hacer concesiones, que no va a haber concesiones de litio, y que bueno, pues esta idea de dar servicio de internet, pues va a ser a través del Estado como área estratégica.
Valeria Moy, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Valeria.
Hola, Marco Antonio, qué gusto.
Con el gusto de saludarte. Valeria, desde tu punto de vista, este es un refrendo de la política energética que se venía siguiendo en la anterior administración. ¿Te parece que sea así? Y si es así, ¿podría escalar este conflicto, este diferendo en el contexto del T-MEC que tiene el gobierno de Estados Unidos con México en materia de política energética?
Yo creo que no hay ninguna duda, ¿no?, que esto refrenda un poco lo que ya se había planteado, esto que se había estado diciendo, pues, por todos lados, y que va con los compromisos del expresidente López Obrador, o por lo menos con las ideas del expresidente López Obrador. Hay un tema, tratando de ser optimista, y voy a estirar aquí un poco la liga, donde en el artículo 27 que se pretende reformar, se dice que las empresas no van a tener, las empresas privadas nunca van a tener prevalencia sobre la empresa pública del Estado. Pero te acordarás que se hablaba de este 54 y 46%, bueno, ese número de generación privada versus generación pública en el caso de electricidad, no se señala, no se está hablando de números específicos. Sí se dice que la prevalencia en la generación estará en el sector, en la empresa pública. ¿Qué quiere decir prevalencia? Pues eso es lo que está por verse. O sea, esa ambigüedad puede ser un área de oportunidad, pero también, evidentemente, pues puede ser una camisa de fuerza, ¿no? Depende de cómo se redacten las leyes secundarias.
Es que ahí va a estar el tema, Valeria, te saluda José Yuste. En las leyes secundarias yo creo que va a ser mucho del tema de lo que hoy nos dieron a conocer. Si realmente quieren un Estado que otra vez regresa a ser el Estado propietario, ineficiente, o realmente va a tratar de desarrollar el sector. Yo sí me quedé con muchas dudas. La que sí me originó más problemas realmente fue la de Internet. Porque Internet sí tienes al mayoreo, tienes al TAN, al minorista tienes el tema de CFE Telecom. Y convertirlo en estratégica quiere decir que estas sí, pues prácticamente van a estar compitiendo con todo mundo y no van a ser para nada con el mismo rasero.
No, y tienes absolutamente toda la razón, Pepe, qué gusto saludarte. Sí, se dice esta idea de que el servicio de Internet va a estar como uno más de la lista de las áreas estratégicas, y pues ahí ya no sabemos exactamente qué quiere decir, pero de nuevo, esta ambigüedad pues le abre la puerta a cosas que francamente van en contra pues de la competencia, de las libertades, de esta idea de eficiencia. A mí también me parece delicado. Sí, no sé si es un error, Pepe, o es algo que se coló, como hemos estado viendo en otras iniciativas. Tampoco me gustó lo de Internet, debo decirte, pero bueno, creo que hay temas que sí son delicadas en estas tres cambios propuestos, y pues a ver qué quieren hacer con las reformas a las leyes secundarias. Ya se está discutiendo, por cierto, estas reformas, le están metiendo una velocidad impresionante, ¿no?
Ahora, esta propuesta, el hecho de que yo, a mí se me hace muy grave que ya no sean como son áreas estratégicas, ya no van a estar sujetas a ninguna ley de monopolio. La COFECE ya no va a poder ahí opinar si es que sobrevive, que a veces no desaparecen, pero está en toda la compra de estas plantas energéticas de Iberdrola, que compró la Comisión Federal de Electricidad, y que en teoría, porque las reglas que impuso la COFECE, no podría operar directamente. Si ya no es empresa productiva, si ya son empresas estratégicas, van a mandar al diablo todas estas restricciones que impuso la COFECE.
Pues es muy probable, Mari Carmen, en efecto, porque además de estas restricciones que impuso la COFECE, pues tampoco, o sea, sí decían, está bien que sean del Estado estas plantas, pero no las puede operar CFE, y entonces, pues si son de CFE, como que no las puede operar. O sea, se empiezan a volver estos enredos donde, claro, por un lado se dice una cosa, pero se actúa de forma completamente distinta. Por supuesto que es preocupante lo que estamos proponiendo, no solo en términos del T-MEC, que también es preocupante, sino también en términos de la propia generación, del propio sistema eléctrico nacional, ¿no? O sea, ¿hacia dónde vamos si simplemente no estamos entrando a las bases para incrementar la capacidad de oferta, ¿no?
Sin duda, Valeria, y precisamente sobre este tema, lo que preocupa, además del acotamiento evidente de la iniciativa privada nacional e internacional en el sector eléctrico, es de dónde se van a obtener los recursos para las enormes inversiones que se requieren si es que México desea avanzar en cuanto a la oferta eléctrica en nuestro país. Hoy Carlos Pascual de Standard & Poor's Global calculaba que México necesita cubrir demanda de energía natural con inversiones por 28 mil millones de dólares del 2024 al 2030. Si no es con inversión privada, nacional y extranjera, ¿de dónde el gobierno podría sacar recursos de ese tamaño?
De verdad planteas, yo creo que la duda que está en la cabeza de todos, ¿no? Porque sino yo creo que es un sector que podría ser o que es perfectamente rentable si se permitiera la participación privada. Es un sector que puede funcionar sin que se le esté metiendo mano. Con los datos que tenemos, estamos viendo que la capacidad de generación eléctrica no solo no está aumentando, cada día se le están asignando incluso menos recursos. Por ejemplo, entre 2013 y 2018 se le asignaron casi 55 mil millones de dólares y entre 2019 y 2024 solo 13 mil millones de dólares. Pues así, ¿cómo no? Y por supuesto que los recursos públicos están limitados y si ahora impides la participación de los privados, pues de verdad no sé por dónde.
No, Pemex está prácticamente en quiebra técnica, no puede financiarse, ya hay riesgo, Pemex nadie te lo toma en los mercados. Y con Pemex sí es muy complicado, no sé qué van a hacer exactamente, Valera, hoy vi este tema, porque ahí sí requerirás forzosamente pues que los privados incluso se lleven el riesgo y tú pudieras ir manejándote para obviamente exploración y producción, pero de otra manera no se le ve por dónde Pemex.
No se le ve por dónde, la verdad es que lo que se le ha asignado, lo que se ha dedicado de recursos, que son por ahí de 2 billones de pesos, imagínate, 2.1 billones de pesos en la administración que acaba de terminar, y que básicamente fue dinero metido a Pemex sin que esto ayudara financieramente a la empresa, en los términos grandotes de la empresa. Entonces imagínate, le metemos 2.1 billones de pesos y de todas maneras no cambiamos la situación real de sus finanzas. Creo que el tema de Pemex va a estar verdaderamente complicado y pues va mucho más allá de narrativa y de discursos, ¿no? Va mucho más allá de quedarse en la soberanía,
pero
sino
Valera,
la realidad.
No sé si viste este análisis que sacó Fitch ayer sobre cómo modificaría tres posibles escenarios con Pemex, y en los tres le subiría la calificación, que depende mucho de la medida en que el gobierno asuma la responsabilidad de la deuda de Pemex, se volvería casi deuda nacional abierta.
No, es que va a acabar siendo deuda nacional, deuda soberana, porque al final del día este respaldo que se ha dado a la deuda de Pemex, y de alguna manera que ya ni siquiera es casi implícito, sino ha sido explícito de pues vamos a meter la mano por Pemex, pase lo que pase, pues de alguna manera convierte la deuda de Pemex en deuda soberana, ¿no? Entonces a mí me parece que estamos entrando en terreno muy delicado porque eventualmente el mercado nos la va a cobrar y nos la va a cobrar en el soberano.
Pues sí, definitivamente, y más en una situación complicada como la que viven las finanzas públicas. Sin duda alguna, Valeria Moy, directora de IMCO, te
gracias,
agradecemos
Valeria.
Mucho la entrevista, Valeria.
Muchas gracias a ustedes, muy buenas noches.
Gracias, buenas noches. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local. ¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y seguimos con el tema de estas propuestas, la que hoy todavía no es el Plan Nacional de Energía, es la primera propuesta energética que presentó hoy la presidenta Claudia Sheinbaum y la nueva secretaria de Energía, Luzelena González. Y tenemos en la línea a Gonzalo Monroy, ya lo sabe, él es experto en estos temas. Gonzalo, buenas noches, ¿cómo estás?
Mari Carmen, qué gusto platicar contigo. Muy buenas noches.
Oye, a ver, ¿cómo la vistes tú? Falta desde luego conocer muchas reglas más concretas, pero de bote pronto, ¿cómo la viste?
Pues mira, yo esta idea de que hay una decepción grande en términos de que sería una diferencia o un nuevo toque en el sector energético. Ver justamente que se persiguen las reformas que originalmente se criticaron muchísimo en el 2021, verlas que no le han cambiado sustantivamente nada, pues simplemente nos va a poner una ruta de colisión, las mismas razones, las mismas expectativas que ya hablamos desde hace algunos años, Maricarmen.
Así es, Gonzalo Monroy, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Gonzalo.
¿Qué, Marco? Qué gusto platicar contigo.
Igualmente, Gonzalo, esto, pues obviamente, como tú lo acabas de señalar, viene a marcar pues una continuidad de la política energética que veníamos registrando en el sexenio pasado y como consecuencia, pues lo que acabas de decir, no se muere la esperanza de que podía haber algún cambio, dar un giro a la política energética ante la lógica necesidad que tiene este sector, tanto en los hidrocarburos como en el eléctrico, de cuantiosas inversiones y más en un contexto de elevado déficit fiscal como tienen las finanzas públicas. Gonzalo, en ese contexto, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Podemos creer que la iniciativa privada va a pensar que no los monopolios no van a actuar como monopolios?
Qué bueno que hablamos de eso. Y sí, Marco, en eso es importante mencionar que las empresas, especialmente en el caso de la CFE, ya no es solamente un jugador preponderante, que es de lo que se ha hablado, sino incluso va a asumir roles de la propia autoridad. Quizá el cambio más importante es justamente la salida del SENACE, del operador del sistema, para reincorporarse a la propia CFE. Obviamente aquí es donde se quita de cualquier forma esta apariencia de incluso a una autonomía. Las empresas que quedan en el mercado eléctrico mexicano juegan con unas reglas completamente, yo me atrevo a decir, amañadas, precisamente para beneficiar a la CFE. Incluso se ha trascendido que gran parte de este objetivo, el famoso 54 del mercado para la CFE, que en realidad es un número bastante hipotético, y un 46 que estaría en este caso donde se pelean y de tratar de utilizar el poder monopsónico de la CFE para empujar los precios más abajo para compensar pues prácticamente las ineficiencias que arrastra la empresa estatal mexicana.
Que es un tema interesante, Gonzalo. Si esto realmente, antes la ley de la luz eléctrica, la que tumbó la Corte, era un tema donde primero le tenían que comprar a la Comisión Federal de Electricidad, primero, segundo, tercero y cuarto lugar se le tenían que comprar a la CFE. En este caso, ¿cómo quedaría esta posibilidad?
Efectivamente, ese es el propósito final de todo esto, y es de que CFE ya no tiene que competir con nadie. A CFE le vamos a despachar toda su energía que sea posible, pues básicamente porque es una empresa del Estado. Incluso en la presentación de hoy ahí en Palacio Nacional se habló de manera bastante importante acerca de esta preponderancia, de que las empresas ya no deben de enfrentar competencia y que deben ser prácticamente los brazos ejecutores del Estado en materia de electricidad, que sería CFE, y en materia petrolera por el lado de Pemex. Obviamente esto no ha resuelto, no vuelve a ninguna de las dos empresas más eficientes, no las vuelve tampoco más rentables. Incluso hay que entender de que las opciones que tienen en términos de viabilidad en un mundo altamente competitivo, tecnológicamente avanzando muy pero muy rápido, pues simplemente termina por comprarles un poco más de tiempo, pero no les está dando ninguna viabilidad de futuro.
Ahora, regresan a lo que había en los años 70, 80, un control total del secretario de Energía, porque ahora de la secretaria Luz Elena González, porque sí iba a ser una administración totalmente vertical. Supongo que desaparecerán los consejos de administración. No cumple ninguna de las dos, no van a cumplir con los criterios de ESG en inglés o de ASG, de gobernanza, de medio ambiente, ¿no? Y de seguridad y de socialidad, no lo van a cumplir, de seguridad sí, pero de socialidad no. El ESG famoso, y esto a la larga le va a costar a las dos empresas más dinero financiarse.
Efectivamente, Maricarmen, y tú ya estás apuntando a dos de los temas que eventualmente los vamos a terminar hablando. Y aquí me voy a detener específicamente lo que fue la actuación hoy de Luz Elena González. Yo creo que hoy a mucha gente que les quería o le quería dar el beneficio de la duda al nuevo equipo energético, a la propia presidenta Claudia Sheinbaum, pues hoy prácticamente esas buenas intenciones se evaporaron, se esfumaron de manera muy rápida. Vimos en una de sus participaciones hoy en la mañana que estuvo repitiendo una serie, y hay que decirlo con total claridad, una serie de mentiras datos que no son correctos, que son totalmente inexactos, en algunos casos completamente inventados. Obviamente todo esto acompañando la narrativa que vimos con el presidente López Obrador y con su entonces secretaria Rocío Nale. Es muy triste, es bastante lamentable que en lugar de apostar a un diálogo mucho más informado, basado en información correcta y a partir de ahí progresar, pues parecería que están más enfocados en defender el discurso.
Así es, Gonzalo, y bueno, también falta la parte que tiene que ver con esta controversia que tiene Estados Unidos con México en materia de política energética y que está pues en suspenso, pero con esto seguramente se va a escalar, porque hasta ahora lo que venía generando cierta pausa fue la vigencia de la ley eléctrica y la ley eléctrica promulgada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero con esto las cosas podrían cambiar.
Efectivamente, fíjate, en esa parte, Marco, y hay que hablar ya con algo que está a punto de ocurrir en un año y medio aproximadamente, que es la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso TLCAN, ahora llamado USMCA. Y esos cambios que se están introduciendo, una parte de la reforma judicial, pero incluso lo que se está presentando el día de hoy, pues tiene que entenderse como que se van a incumplir cosas como el trato no preferencial no discriminatorio, todo el capítulo de empresas del Estado, y especialmente los mecanismos para la resolución de controversias inversionista-Estado. Sabemos, y hay que recordar, ahí tenemos muchísima evidencia, que eso fue de los puntos más contenciosos, más ríspidos que se negoció con el entonces equipo del presidente Trump, con Lighthizer, el embajador Lighthizer. Obviamente esto nos pone de cabeza, nos pone en el sentido contrario de una mejor negociación, pero bueno, como lo decían hace un momento, parecería que es más el discurso y la narrativa que efectivamente tratar de poner electricidad y energía en los mexicanos.
Fíjate que ahí cuando escuché, Gonzalo, el tema de que dejamos de importar el 90% de la gasolina, sinceramente esto es la protección al discurso que traía López Obrador, pero pues no, por ningún lado es cierto.
No, y hay que decirlo completamente y con bastante responsabilidad, fue una brutal mentira la que dijo la secretaria Luz Helena González. Al día de hoy, los últimos datos de Pemex mismo, indica que estamos en poco más de 290 mil barriles en números redondos. El mercado mexicano es de más de 800 mil barriles, típicamente con algunos picos incluso por arriba. Todo lo que está ahí es menos de esos 600 mil, o sea, aproximadamente 550 mil barriles, pues simplemente son de importación. Aún siendo bastante generosos con Deer Park, que serían otros 100 mil barriles, la realidad es que estamos importando prácticamente la mitad de nuestros combustibles. Salir a decir en público, en cadena nacional, que estamos ya en 90%, es simplemente una mentira.
Y además Deer Park, por muy nuestro que sea la refinería, la propiedad de Pemex y de los mexicanos, pues ese es un petróleo gringo, es un petróleo importado, o sea, no se puede considerar petróleo mexicano que Pemex sea el dueño de Deer Park, debe ingresar como importación al país.
Efectivamente, Mari Carmen, y incluso en casos muy específicos de Deer Park, esa gasolina y ese diésel no llegan a territorio mexicano, se quedan justamente para cumplir las obligaciones contractuales, los contratos que ya tenía la refinería con varios socios, muchos de ellos son empresas que son adyacentes a la refinería. Incluso con algunos productos como gas LP, propano, se le inyectan al centro petroquímico que es adyacente, en este caso manejado por Shell. Así que obviamente tratar de hablar que Deer Park es la solución de todo esto, o que llega y está abasteciendo al mercado mexicano, pues simplemente es algo que no está ocurriendo.
Sí, Gonzalo Monroy, experto en energía. Escuchábamos hace apenas unas horas al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hablar de reglas claras para las inversiones en el sector energético y que se buscaría atraer nuevas inversiones, pero con lo que hoy escuchamos de parte de la secretaria de Energía, pues parece que pues esto no será muy probable que ocurra en cuanto a la incertidumbre que se estaría generando por estas directrices que hoy se están escuchando.
Efectivamente, y ahí sí es una cosa que estás apuntando, Marco, y creo que lo podemos dilucidar de manera muy clara aquí, es de que parecería que los diferentes interlocutores están hablando a sus audiencias específicas, pero los medios de comunicación como ustedes, sus bastantes, sus colegas, pues nos damos cuenta de todo ese tipo de cosas, porque por un lado quieren decir que atraer más inversiones, cosa que todos deseamos, pero por el otro lado estamos rompiendo toda la confianza institucional o los canales de comunicación oficiales con otro tipo de industrias. Obviamente el estilo que lo vimos originalmente con el presidente López Obrador de divide y vencerás, o bien de tener un trato preferencial de uno por uno, pues eso no es el país justamente de instituciones al cual aspirábamos a ser. Ya pues, veremos si hay alguna empresa que quiere jugar bajo esa regla.
No, pues ya veremos a ver cómo vienen las leyes secundarias, porque sí, todo esto deja muchísimas dudas. Gonzalo Monroy, experto en energía, muchas gracias.
Gracias, Gonzalo.
Gracias.
Al contrario, Mari Carmen, Pepe, Marco, un abrazo.
Un abrazo, Gonzalo. Vamos a un corte comercial, regresamos.
Estás escuchando Fórmula Financiera,
27º aniversario.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Alejandro Saldaña. Él ya lo sabe, es el economista en jefe del Banco B por Más. Alejandro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Oye, ya con tanto tema que hemos tenido de la reforma energética, no me has hablado de la otra buena, creo que sí es buena noticia el día de hoy, que es la inflación. Creo que en promedio el 0.05% que subió está muy por debajo de lo que habían anticipado el promedio de ustedes. No sé ustedes qué traían en INVEX, pero cuéntanos.
Bueno, la inflación, el crecimiento mensual, es decir, septiembre contra agosto, de 0.05%, fue el menor crecimiento mensual para un mismo mes que se tiene registro, ¿no? Ahora, la variación interanual sigue desacelerándose por segunda lectura consecutiva. Reflejo esto de la reversión parcial del alza que habíamos visto particularmente entre marzo y julio en los precios de productos agropecuarios, ¿no? Prácticamente frutas y verduras frescas que habían tenido una fuerte alza, la cual se ha ido revirtiendo y esto ha ayudado que en estas últimas dos lecturas, los últimos dos meses, la inflación vuelva a desacelerarse. Si bien esta inflación general sigue todavía arriba de la meta de Banco de México, que es de 3%. Volteando a ver el índice subyacente, que es el que excluye los componentes más volátiles, como los alimentos frescos y también los energéticos, pues también continúa con una tendencia a la baja, aunque cada vez esta tendencia es menos clara, menos fuerte, pero pues baja del 4%, se ubica en 3.91%, marca un nuevo mínimo desde febrero de 2021, y al interior de esta encontramos que las mercancías, los bienes siguen desacelerándose, probablemente reflejando la desaceleración del consumo en general, pero en particular también de los bienes. Y por otro lado, los servicios se moderaron gracias a un menor dinamismo en servicios educativos. Lo que no nos gusta de todo es que el resto de los servicios, particularmente servicios distintos a vivienda y educación, vuelven a acelerarse, y esto es pues bastante contradictorio en un principio cuando estamos viendo que la actividad económica se está desacelerando, pero si consideramos que las presiones salariales siguen estando vigentes y siguen siendo bastante fuertes, pues esto nos hace entender un poquito que hay algunas dinámicas inflacionarias todavía vigentes que evitan que algunos componentes de inflación empiecen a mostrar una tendencia a la baja.
Alejandro Saldaña, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Alejandro.
¿Qué tal, Marco? Qué gusto saludarte también.
Igualmente, Alejandro, y precisamente sobre este último punto que abordas en tu comentario respecto de potenciales presiones inflacionarias explicadas por el aumento en los salarios, pues precisamente el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, ha advertido que hay que ser precavidos, hay que tener cautela, y también ha señalado el reto que representa el aumento salarial del 12% de incremento al salario mínimo que ha anunciado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Sin duda, hay retos todavía hacia adelante y una potencial persistencia de la inflación. ¿Qué tendencia crees que tenga en su política monetaria el Banco de México? Me parece que de manera inmediata podría reducir otra vez su tasa de interés, pero ¿cómo lo ves?
Sí, muy importante, ¿no? El tema de los salarios, y también añadiría otros riesgos que están sobre el panorama, como el de la depreciación cambiaria, que si bien no se ha materializado o hasta el momento no tenemos evidencia de que se esté trasladando a la inflación al consumidor, pues hay que recordar que esto opera con un rezago y pudiéramos verlo más adelante. Incluso la inflación al productor se aceleró en esta lectura de septiembre, lo cual pues sorprende porque los precios de productos energéticos, del petróleo, de otras materias primas, los costos de fletes marítimos habían bajado en ese periodo. Entonces probablemente estén traspasándose en la cadena productiva, antes de que lleguen al consumidor final, estas presiones de asociadas al tipo de cambio, y pudieran en algún futuro empezarse a mostrar en inflación al consumidor. Entonces hay salarios, tipo de cambio y otros retos que mantienen, o deberían de mantener cierta prudencia en el Banco de México, como bien lo menciona el subgobernador. Ahora, tomándose en cuenta, pero también que el Fed inició su ciclo de bajas en las tasas de interés con un recorte de 50 puntos básicos y que la mayoría de la Junta de Gobierno ha expresado cierta permisibilidad, por decirlo de alguna forma, ante el panorama inflacionario, y que de hecho en el último comunicado de la del anuncio de política monetaria del Banco Central, la guía futura fue un poco más laxa a lo que habíamos visto anteriormente. Pues esto nos lleva a creer que pues Banco de México va a seguir con los recortes en las tasas de interés, seguramente de 25 puntos base en las reuniones de noviembre y diciembre, en cada una de estas.
Sí, desde luego. Ahora, el tema de la inflación, a pesar de esto, del tema de la inflación, ahí Alejandro, te saluda José Yuste. Hay que decirlo, sí va a la baja, sí hay una tendencia ya bajista, pero pues no estamos logrando el 3% que quisiéramos. Este se logrará, en el mejor de los casos, el siguiente año, en el último trimestre.
¿Qué tal, José? Bueno, el Banco de México supone que la inflación va a volver al 3% al cierre del próximo año, como bien lo mencionas, en un entorno de bajo crecimiento económico. Sin embargo, a nosotros nos preocupa que hay otras dinámicas inflacionarias que difícilmente van a desaparecer, ¿no? Y volviendo al tema de salarios, pues si el gobierno nuevo sigue aplicando una política agresiva de salario mínimo, si además sumamos que cada vez, por un tema demográfico, en México la mano de obra va a ser más escasa, o está empezando a ser más escasa, pues vemos difícil que los salarios o la dinámica salarial se normalice a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Y hay que recordar que en todo esto hay otro tipo de costos laborales que han ido subiendo en los últimos años debido a algunas legislaciones que se han implementado, como la mayor aportación patronal para el retiro de los trabajadores, más días de vacaciones. Hay iniciativas ahí que están sonando de recortar la jornada laboral. Y esto ha hecho que, entre otros elementos, que la productividad de la mano de obra no esté subiendo. Incluso si la comparamos contra 2018, se ha ido contrayendo o incluso estancando, en el mejor de los casos, la productividad de la mano de obra. Entonces, esta combinación entre alzas en los salarios y caída en la productividad, pues tienden a generar de forma estructural problemas inflacionarios en las economías. Entonces, vemos con un poco de escepticismo que la inflación vuelva a ese 3% como lo estima Banco de México.
Oye, y en cuanto al tipo de cambio, pues estaba como regresando, 19.29, hoy 19.41. Aquí está influyendo también el Medio Oriente, las elecciones de Estados Unidos, que ya están a la vuelta de la esquina, que yo pensé que iba a ser un factor de mayor nerviosismo, pero hasta ahorita, aunque están muy reñidas, aunque no podemos, ahora sí que es demasiado cercano para decir quién va a ganar, la realidad es que no ha influido tanto el tema de México, no está ahí como hace 8 años, ¿no? Con la primera campaña de Trump.
Sí, el tema de las elecciones en Estados Unidos, me parece que conforme nos vayamos acercando al día de la elección, tendremos más volatilidad. Me parece que algunos han empezado a descontar con ligereza que pudiera perder Donald Trump la elección, lo cual me parece que sería un error. Lo hemos visto, ¿no? Han habido bastantes sorpresas en los últimos años en temas de elecciones. Entonces creo que pudiera haber bastante ruido hacia adelante, si bien, como lo mencionas, no como en 2016, porque ya conocemos a Donald Trump, no nos fue realmente mal en su gobierno, pero pues iba a hacer bastante ruido esa posibilidad de que él ganara. Incluso hace unos meses, como bien lo recordaron, después del atentado que sufrió el candidato republicano, las apuestas y las probabilidades de que ganara la elección se elevaron, y esto generó una presión importante en el tipo de cambio y que se reacomodaron otros mercados financieros, como el mercado accionario, incluso el mercado de dinero, suponiendo que Donald Trump no solamente iba a ser muy proteccionista en temas comerciales, sino que también iba a implementar recortes en los impuestos, favorecer el crecimiento económico, pero por otro lado, generar un mayor déficit, ¿no? Y eso generó muchos reacomodos, entre ellos una presión importante en el peso mexicano.
Así es, Alejandro. Bueno, en cuanto al ritmo de la política monetaria, ¿qué esperan ustedes en Banco B por más? para el cierre de este año en la tasa de interés de referencia y para el próximo 2025, de acuerdo con la última encuesta de Citi Banamex, el consenso proyecta que la tasa de referencia va a cerrar el próximo año en 8%. ¿Ustedes cómo lo ven?
Sí, nuestro pronóstico es que cierre 10% este año la tasa objetivo, que se apegue a lo que haga el FED en las próximas dos reuniones Banco de México con ajustes de 25 puntos base. Ahora, si vemos un resultado en la elección de Estados Unidos que genera una volatilidad extrema en términos financieros en nuestros mercados locales, pues podríamos ver menos ajustes a lo que estamos previendo, ¿no? Pero bueno, no es el escenario central. Nuestro escenario central es dos recortes de 25 puntos base y para el próximo año que la tasa cierre en 8.50. Justamente con ese escepticismo que les platicaba de qué tan rápido va a bajar la inflación de aquí en adelante por esas dinámicas que estamos viendo en el mercado laboral, en temas de salarios y otros elementos que creemos que pueden restarle espacio a la baja para la inflación, particularmente a la subyacente. Y importante recordar que pues incluso con Banco de México bajando las tasas un poco más que el FED el próximo año, 150 puntos básicos contra 100 puntos básicos que estiman los miembros del FED que van a bajar las tasas, el diferencial entre Banxico y FED de tasas de interés se mantendría apenas un poco arriba de lo que sería su promedio histórico, que es entre 400 y 450 puntos básicos.
Pues Alejandro Saldaña, economista en jefe de B por Más. Alejandro, gracias.
Gracias, Alejandro.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias.
Buenas noches. Y bueno, por lo pronto, el huracán Milton, bueno, pues ha llegado ya, ya está golpeando a Florida. Hay, obviamente, muchísima inundación, sobre todo, fíjate, en la bahía de Tampa. En Tampa sí, se está inundando Tampa en
este momento. De hecho, desalojaron, creo que 5 millones de personas desalojaron Tampa ante el temor de la llegada del huracán.
Y toca tierra al sur de Sarasota.
Oye, y lo dramático es de toda esta migración obligada que tuvieron que hacer miles, tal vez millones de personas. 5 millones, los calculan. Que se quedaron, las autoridades les dijeron, pues apúntense en la mano sus datos por si, para que después vamos.
Y el nombre de la persona.
De quiénes son los restos que vamos a encontrar.
El nombre de la persona y el teléfono a quien llamar, hazme favor, qué horror.
Sí.
Pero vamos a un corte, no se vaya.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera, soy Mari Carmen Cortés y me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y si acaso me ven en Telefórmula, van a ver que estoy aquí limpiando, que acabo de tirar el té. Entonces, tenemos que evitar que haya un cortocircuito, porque si no, ¿para qué le cuento? Que ni el programa ni yo vamos a estar aquí al aire. Pero bueno, déjame decirle que entre las notas relevantes damos la bienvenida a Telefórmula, desde luego que nos ve en México y Estados Unidos. Y seguimos en la 103.3 de FM y 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Y bueno, déjame decirle que la nota más relevante el día de hoy es la propuesta energética que presentó hoy la secretaria de Energía, Luz Elena González. La buscamos, estamos intentando pues hablar con ella, además es una mujer muy inteligente que a mí además en lo personal me cae muy bien, pero no hemos tenido éxito. La propuesta a mí no me gustó nada. Platicamos ya con Valeria Moy, la directora general del IMCO, que ellos hicieron un análisis muy, muy demoledor de esta iniciativa, diciendo que va a frenar las inversiones, que realmente no va a tener, pues genera mucha incertidumbre para la inversión privada. A mí, ¿qué es lo que no me gusta? Primero, que como ya van a ser empresas públicas y no productivas, pues entonces van a poder hacer lo que se les dé la regalada gana. Ya no van a estar sujetas a leyes de competencia porque ya van a ser monopolios como son estratégicas, pues ya van a ser monopolios y no van a estar sujetas a reglas. Aquí están, veremos estas reglas que puso la COFESA con la venta de las 13 plantas de Iberdrola. Y lo que está aquí ahorita en veremos es qué va a pasar con estas plantas, qué va a pasar con estas reglas que puso la COFESA, si ya al... ya por la Constitución se va a reformar, bueno, toda nuestra reforma de la propuesta, como se van a reformar dos artículos de la Constitución, todas estas empresas ya no van a ser productivas, van a ser estatales. Y lo que destacaron tanto Valeria Moy como Gonzalo Morroy, experto también en temas energéticos, fueron las mentiras que dijo hoy Luz Elena González. La más relevante quizá es que ya estamos importando, que ya estamos dejando de importar, producimos el 90% de la gasolina que consumimos. Pues no hay ninguna prueba, ningún dato fehaciente de que esto sea así, incluso incluyendo la producción de Deer Park, que por muy mexicana que sea, es una refinería en Estados Unidos, por lo tanto es gringa, por lo tanto lo que importemos es importación, aunque el dueño de la refinería sea Pemex. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Buenas noches. José, ¿y usted? Buenas noches. Pues sí, hoy lo que atestiguamos fue la definición de la política energética del gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, una definición que marca una continuidad de la política energética seguida en el anterior sexenio, con este proceso legislativo que va en curso y que muy probablemente será aprobado, de acuerdo a lo que confía la propia jefa del Ejecutivo, de llevar adelante estas modificaciones a la ley para hacer la reconversión de las empresas productivas a empresas del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, según lo que nos decía hace un momento Valeria Moy del IMCO, que pues básicamente con este cambio en la concepción es que se les quita de manera automática el mandato de rentabilidad que venían teniendo estas dos empresas, las dos empresas energéticas más importantes de México en operación por parte del gobierno, y al quitárseles se les da permiso para seguir perdiendo dinero, y eso va a implicar un costo adicional para las finanzas públicas, además de que cancelan pues una mayor posibilidad de inversión privada en la distribución y transmisión, que es un monopolio en el que sí lo tiene autorizado desde hace tiempo el gobierno mexicano, el Estado mexicano, pero que con ello pues se viene acotando cada vez más la participación de la iniciativa privada en contra de lo que hoy declara el propio gobierno a través de Luz Elena González, la secretaria de Energía, quien aseguró que esta reforma energética no representará cerrazón a la inversión privada, y también contrario a lo que dijo hace unas horas apenas el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en el sentido de que se va a buscar, a través de reglas claras, una mayor participación de la inversión privada en el sector energético, en particular en el sector eléctrico. Son temas que hoy están preocupando, están generando incertidumbre, están generando nerviosismo, y vamos a ver cómo se resuelve también el tema de la controversia del gobierno de Estados Unidos con México en materia de política energética que está pendiente. José Yuste, muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés. Bueno, pues hoy en efecto presentan este cambio para Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Eran las empresas productivas del Estado. Así se les llamó en el 2012 con la reforma de Peña Nieto, donde pues tenía que generar valor. Valor realmente era rentabilidad, tener consejeros independientes, gobernanza. Y ahora pasan de nuevo a ser empresas del Estado, propiamente empresas públicas del Estado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, decían en la mañanera, decía Claudia Sheinbaum, la presidenta, que era que ya no iban a estar dentro del servicio de la parte mercantil, del área mercantil, de las leyes mercantiles, sino del servicio público, que esa iba a ser la gran diferencia. Y el problema que está ahí es donde se despiertan todas las dudas. ¿Realmente va a ser un Estado que en Pemex CFE busque ser eficiente y desarrollar el sector? ¿O va a ser el clásico Estado propietario, monopólico, que no deja entrar a la inversión privada? Cuando además esto pues ya está prácticamente, por ejemplo, Pemex quebrada. En el caso de CFE, yo creo que es el momento de poner las reglas claras. CFE tiene por mandato constitucional el monopolio en transmisión y distribución. Creo que esto podría quedar claro, ahora sí, en ese sentido. Pero el famoso otro 46% en generación, esa generación eléctrica podría quedar también clara de que sí se permita a las empresas privadas entrar con renovables, sobre todo energía renovable. Vamos a ver este tema cómo se da. En Pemex hay muchas dudas, quedaron muchas dudas. Así que pues lo bueno ya se da a conocer. Lo malo creo que desde luego estas dudas. Y lo feo, pues que siguieron diciendo argumentos que no existen. Eso de que ya dejamos de importar 90% de las gasolinas, pues sinceramente no existe.
La otra, que se privatizaron Pemex y la Comisión para Electricidad, no es cierto. No se privatizó ni un tornillito a estas empresas. Lo que se hizo fue abrir el sector a la inversión extranjera, que no implica privatizar a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, ya tocó Milton Tierra en Florida. Las lluvias son torrenciales, ahorita estoy ya muy pronto para estar evaluando los daños. Se considera, entró como huracán categoría 3, las lluvias son torrenciales, se consideran que son las más graves en más de 100 años en la historia de Florida, es lo que se está considerando. Son sumamente severas y vamos a ver, tocaron ahí, entraron por de cerca de Tampa, entonces vamos a ver ahí qué pasa, pero es una locura lo que dicen. Ya están empezando a ver labores de rescate, y eso que salieron, fueron evacuadas, se estima que 5 millones de personas de la bahía de Tampa.
Pues sí, la verdad es que estamos viendo uno de los huracanes más devastadores que se han registrado. Ojalá que la mayor parte de la población, toda la población, pudiera estar protegida. Vamos a darle seguimiento a esta información. Y por otra parte, en términos económicos, la inflación aquí en México, por segundo mes consecutivo, remarca una moderación. Ahora se situó en 4.58% anual en el mes de septiembre, desde 4.99% que marcó en el mes de agosto. La inflación está cediendo. Sin embargo, como lo hemos venido escuchando de la mayoría de los analistas, entre ellos el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, debería de mantenerse prudencia y cautela en la medida en que hay persistencia de presiones al alza en materia de expectativas inflacionarias.
Así es, y bueno, por otro lado, se crea la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Esta va a estar a cargo de Andrés Layú. Andrés la va a dirigir. Se trata, obviamente, pues desarrollar el transporte de pasajeros en trenes. Ese transporte, donde va a haber una nueva ley. En la ley, pues van a tomar el Estado el derecho de vía para pasajeros. Dicen que van a respetar totalmente las vías que hay para los trenes de carga, particularmente pues Grupo México con Promex Ferrosur y desde luego con Canadian Pacific Kansas City, que es la otra línea que hay. Así que bueno, se crea esto. Va a haber una inversión fuerte, 150 mil millones de pesos, dice Claudia Sheinbaum, la presidenta, y comenta ahí que esto, bueno, aún así va a haber austeridad republicana, que sí se va a lograr, bajar el déficit a pesar de este tema. Pues está muy claro que los trenes de pasajeros van a ser pues prácticamente la obra icónica de la actual
sección. Y la duda de dónde va a salir el dinero, y aparte reducir el déficit sin reforma fiscal. Por eso hay una gran expectativa de conocer el presupuesto 2025, pero vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Juan Ramón de la Fuente. Senado lo ratifica como canciller de México.
Eluniversal.com.mx.
Fed tiene dudas sobre la inflación pese a inicio de recorte de tasas de interés. Inflación subyacente sigue arriba del objetivo.
Milenio.com.
Walmart invertirá más de 500 millones de dólares para un centro de distribución en Guanajuato.
Elfinanciero.com.mx.
Inflación da un respiro a tu bolsillo. Se ubica en 4.58% en septiembre y liga dos meses a la baja.
Excelsior.com.mx.
Sheinbaum descarta reunirse pronto con Biden.
Eleconomista.com.mx.
Tasas bajas serán una guía para mejorar expectativa de inversión y crecimiento en América Latina. Banco Mundial.
Forbes.com.mx.
Banco Mundial reduce perspectiva de crecimiento para México a 1.7% en 2024 y 1.5% en 2025.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Víctor Oleal, es el presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Muchos saludos a los tres y muy buenas noches.
Gracias. Gracias. Oye, pues hoy ustedes publicaron un comunicado, pues hablando de todo esto que está pasando con la reforma judicial, y ahora resulta que encima de todo se equivocaron, porque lo hicieron con las prisas, para no decir con las patas. Y entonces hay contradicción entre dos artículos de la misma reforma, de la misma ley. Cuéntanos ustedes, pues, cómo ven este, que es pues una crisis que no habíamos vivido en el Poder Judicial, pues yo creo que desde la Revolución Mexicana.
Yo creo que nunca, Mari Carmen. Es realmente una crisis constitucional muy grave, muy delicada, porque no solo la reforma constitucional que todos sabemos fue hecha al vapor, sino ahora las leyes secundarias que emanan de la misma, como todos sabemos, quieren aprobar a toda prisa y con errores sustanciales en diversos aspectos. Yo creo que es algo que afecta mucho el Estado Constitucional de Derecho y de que además no abona ni a una cuestión sana para la República, para la democracia, para la independencia judicial, porque todo se está haciendo al vapor y con graves perjuicios para toda la sociedad, sin duda.
Pues sí, Víctor Olea, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Víctor.
Hola, Marco.
A mí me gustaría que nos platicaras en qué consiste esta contradicción. Y pues he escuchado de parte de representantes del partido en el poder que son cuestiones menores que se van a superar, que se van a corregir, pero hay por el otro lado quienes pensaron que era la oportunidad para ver una modificación importante en esta reforma judicial. Pero cuéntanos tú exactamente de qué se trata.
Pues mira, Marco, realmente hay múltiples aspectos que derivan de incongruencias, inconsistencias e incluso contradicciones. Sería muy prolijo enumerar, porque son muchísimas las que se han visto, sobre todo a partir del planteamiento de estas leyes secundarias, que tampoco entendemos por qué la razón de la prisa al respecto. Pero fundamentalmente, Marco, son cuestiones que van claramente en contra de la independencia judicial, están dejando de tomar en consideración muchos aspectos de tratados internacionales de los que México es parte y que no se pueden ignorar. Y además, finalmente estamos viendo que hay un desacato a diversas resoluciones jurisdiccionales a nivel federal respecto de las diversas suspensiones que se han decretado al efecto y que no se han acatado debidamente, y esto genera una crisis constitucional de gran envergadura que mucho va a afectar o está afectando no solo a la abogacía, sino a la ciudadanía y desde luego a la democracia en México.
Sí, desde luego ese es el tema. Te saluda José Yuste, Víctor, estamos platicando con Víctor Olea, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Oye, Víctor, el tema, desde luego, además de la elección popular de jueces, que es la parte pues más complicada que hay, ¿qué otros temas serían los más complicados de esta reforma?
Pues mira, finalmente estamos analizando no solo las inconsistencias que hemos señalado, sino que lo principal es de que la reforma constitucional sin duda y ya está aprobada, pero ahora viene el tema de la implementación de la reforma judicial, y esto conlleva una multiplicidad de factores que no están aclarados, y tenemos, como ustedes saben, ya una controversia constitucional admitida en la Suprema Corte, tenemos una consulta que ya se admitió a trámite también por parte de la Suprema Corte, tenemos anunciadas acciones de inconstitucionalidad que van a plantear los partidos políticos, y bueno, si de entrada no estamos acatando las resoluciones jurisdiccionales, ¿qué nos espera a futuro? ¿Y cuál será en este sentido la visión final de lo que va a ser la justicia en México si no están las autoridades para acatar las resoluciones que emita el Poder Judicial de la Federación?
Bueno, ustedes citan las inconsistencias y citan también inconsistencias con tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Esto se refiere a qué? ¿A la manera como van a ser despedidos los jueces y los magistrados, que en teoría creo que podrían concursar, ¿no?
Pues desde luego que sí, y por eso hay tantos planteamientos, y como ustedes saben también, ya hay un planteamiento concreto ante el sistema interamericano, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, donde ya está programada una audiencia en noviembre. Eventualmente esto conllevará a que esto se tramite ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, el costo político, internacional, social de esta problemática es algo que yo pienso que deberían de considerar los actores políticos que están impulsando, no solo que impulsaron no solo la reforma judicial, sino esta implementación de esa reforma que es tan compleja, tan difícil y tan inviable.
Pues sí, definitivamente, Víctor Olea, y la propuesta que hacen ustedes en la Barra Mexicana de Abogados es que no se promulguen las leyes secundarias en tanto no se revise las inconsistencias que existen en la ley. ¿Qué tanto hay margen para que se atienda este exhorto que están haciendo ustedes?
Bueno, nosotros como Barra Mexicana Colegio de Abogados no nos podemos quedar callados, lo hacemos de manera fundada, desde luego en primer término y luego respetuosa, y vemos señales ahí un poco esperanzadoras en relación a un diálogo con el Poder Judicial de la Federación, etcétera, con la actitud que tuvo la Presidenta de la República con la Presidenta de la Suprema Corte en la toma de su protesta, en la cuestión del Senado, y creemos que hay muchas cosas que verdaderamente se deben de dialogar con el Poder Judicial de la Federación, con las barras de abogados, con universidades, etcétera, con todos los actores que estamos interesados realmente en que haya una mejor administración de justicia en México, que es muy necesaria, pero no en la forma apresurada. Sí, seguimos sin entender cuál es la prisa por ahora sacar estas leyes secundarias, y estamos viendo todos los errores que están cometiendo, que a su vez van a generar más impugnaciones jurisdiccionales sobre el particular, y creo que esto está generando una crisis constitucional innecesaria para nuestro atribulado país.
Desde luego, pues ese es el problema que está generando esta crisis de incertidumbre jurídica para inversiones, pero también para varias personas que están viendo lo que puede suceder. En cuanto a la entrada de que han apurado la entrada de que se haga estos sorteos y que rápidamente se puedan ir cambiando realmente a los jueces, ministros y desde luego demás cuestiones de estos funcionarios, llama la atención por las prisas. ¿Por qué la prisa, Víctor?
Pues sí, no la entendemos. Todo pareciera, digamos, cuando estaba el expresidente López Obrador, que se trataba de una venganza contra la Suprema Corte, contra los ministros que han venido consistentemente resolviendo cuestiones en contra del gusto de él. Pero con este nuevo régimen, la verdad no entendemos la razón de esta prisa, ¿no? Y la verdad es que está abonando para un clima de inseguridad jurídica que nada abona para muchos aspectos, entre otros, como bien señalas, para la inversión nacional y extranjera al respecto.
Pues te queremos agradecer mucho, Víctor Olea, presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Vamos a ver qué pasa aquí, porque yo lo que veo es que la postura de la presidenta y de todo Morena, del Senado y de ese y de sus aliados, es: voy derecho y no me quito y no me importa cuántos recursos haya que haga la Suprema Corte, al fin que nomás son 8, eso dicen, nomás son 8 ministros, pues que van a poder 8 contra el pueblo, ¿no?
Bueno, pues es algo que consideramos delicado, ojalá recapaciten, hay algunas señales en ese sentido, pero bueno, estaremos muy atentos y desde luego seguiremos respetuosamente y desde luego fundadamente dando nuestro punto de vista.
Pues muchísimas gracias,
Víctor. Gracias, Víctor.
Muy buenas noches a todos.
Y bueno, si hay una razón de la prisa, se le ofrecieron de regalo la aprobación de la reforma judicial a López Obrador antes de que terminara el sexenio. su gobierno. Esa era la prisa por parte de Moreno.
Esa era la prisa, ahora ya no se entiende por qué sea la prisa. Bueno, pero ya se le dio al expresidente del observador. No se entiende y sigue generando la incertidumbre, hay que decirlo. Esta reforma judicial genera incertidumbre.
Sí, claro.
¿Por qué la genera? Porque simplemente se van a elegir vía popular a los jueces. ¿Quién va a elegirlos vía popular? Pues obviamente Morena. Morena tiene el aparato electoral para poderlos elegir. Y si no es Morena, lamentablemente en muchos municipios, como hemos visto en el país, va a ser el crimen organizado. Entonces, claro que hay, desde luego, miedo.
Y si no va
miedo
a ser el concurso, ¿no?
Pues genera incertidumbre, pero también genera decepción de mucha gente que esperaba que iba a haber cambios y que las cosas iban a tener una variación positiva. Estamos viendo que no, al contrario, parece que todo se está profundizando, tanto en el tema de la reforma judicial como en el tema, ahora que estamos escuchando, de la reforma energética. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Francisco Villalobos, el corresponsal de Radio Fórmula en Estados Unidos. Francisco, el huracán Milton ya tocó tierra en Florida. ¿Qué sabes? Buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen? Muy buenas noches, Marco, José. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Una noche difícil la que va a tener toda Florida, que combina este día difícil para prácticamente el 80% de el estado más sureste de la Unión Americana. Desde las 3 de la tarde, tiempo de México, las aspas más externas de este monstruo que en su momento amenazó la península de Yucatán como categoría 5 de milagro. No hubo un impacto directo que hubiera sido devastador para las poblaciones de nuestro país y que se convirtió en categoría 4, se volvió a convertir en categoría 5, volvió otra vez a categoría 4 las últimas 12 horas de su camino rumbo a las costas centrales del oeste de Florida. Y insisto, esas aspas crearon situaciones tornáticas de múltiples mini tornados desde Miami, hágame el favor, hasta Jacksonville, prácticamente exentando la esquina noroeste de este estado. Por ahí de las 6, 7 de la tarde, de la noche, tiempo del centro de México, quiero decir, tiempo de Miami, entró Milton abajito de Sarasota en el cayo Siesta. Un cayo que está, digamos, muy muy cerquita de Sarasota, muy cerquita de Tampa, como huracán categoría 3, con vientos sostenidos de 165 millas por hora, ráfagas hasta de 225. Ahorita ya ya está más a la altura de Milton, más a la altura de Lakeland, ya como categoría 2, está degradando poco a poco y va rumbo al este, rumbo a Orlando, todavía como huracán, pero dejando a su paso, compañeros, muchísima lluvia, árboles caídos, caos porque hay millones ahorita que no tienen ni luz, ni agua, ni internet. En Sarasota las marejadas llegaron hasta los 3 metros de altura. Hay escenas de compañeros del Weather Channel que hicieron un exceso trabajo, como siempre, que tienen a un corresponsal en un estacionamiento en el tercer piso del mismo, y el agua llega prácticamente a superar los 2 pisos abajo de él. Es una prueba de que lo peligroso de estas tormentas no solamente son los vientos, sino también las marejadas causadas, ¿no? Rápidamente, para concluir, hay que recordar que apenas hace 2 semanas y media pasó muy cerca del área el huracán Ilén, dejando escombros, dejando muchísima basura por el oeste de Florida en su paso rumbo al norte, que acabó llegando hasta Carolina del Norte, imagínense ustedes, y que esto puede ser también factor por esta noche larga, que insisto, la parte trasera de la tormenta todavía puede afectar estas áreas de Tampa y Sarasota, con vientos que ahora sí van a venir del norte hacia el sur.
Pues sí, Francisco Villalobos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, Francisco.
¿Qué tal, Marco Antonio? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Bien, con pues aquí la inquietud, y ojalá nos puedas ayudar a orientar a a quienes nos escuchan aquí en México, de todo este movimiento que se hizo en prevención de este huracán, una migración pues muy notoria la que se hizo de la población que salió de distintos lugares. Cuéntanos qué medidas se tomaron, cómo fue. Incluso creo que dejaron de cobrar peaje en algunas carreteras y se habla de millones de personas.
Mira, qué bueno que hablas del tema, porque hablaba con varios compañeros, algunos diciendo, no, es que los gringos exageran, no, es de que los medios son muy exagerados. Pero la cuestión es esta: si no los huracanes orgánicos como tales, o sea, orgánicos, ¿a qué me refiero? De que no hay ningún experto que te pueda decir que un huracán va a actuar como de tal manera. O sea, sí, tienen ciertas tendencias, ciertas cosas que aprendes a través de los años. Yo el día de pasado mañana voy a cumplir 18 años como corresponsal y he cubierto un sinnúmero de huracanes, y te puedo garantizar que hay huracanes que son categoría 2, por ejemplo, y sientes la muerte enfrente de ti, y un categoría 5 lo sientes y que no pasó, o sea, no era tan fuerte como la nomenclatura lo indica. Y eso depende de dónde está entrando, de dónde estás localizado, si hay un cuerpo de agua, en qué dirección está ese cuerpo de agua a comparación de la zona urbana. Y en este caso, Tampa Bay, que es una pequeña, una bahía, una pequeña alberquita, por decirlo así, como son las bahías, y todo indicaba que este monstruo venía directito hacia Tampa Bay. Movilizar una zona metropolitana de 5 millones de habitantes no es fácil, y no lo puede ser en menos de 24 horas, porque vimos las escenas de las carreteras cómo estaban hasta el tope, y es por eso que las autoridades prefieren mejor exagerar y ser prevenidos esperando lo peor, y estar a que de repente tengas que responder una verdadera tragedia de que este huracán hubiera llegado más fuerte, hubiera llegado un poquito más al norte y hubiera causado ahora sí que una verdadera catástrofe en cuestión de pérdidas de vidas humanas.
Sí, desde luego, Francisco Villalobos, te saluda José Yuste. Oye, cuéntanos, en cuanto a daños materiales, ¿cuáles podrían ser? Inmediatamente, bueno, vimos apagones ya en Miami, vimos apagones en Tampa, pero cuéntanos de daños materiales, ¿cuánto podrían estimarse?
Cuando estaba apenas 24 horas de y muy buenas noches también para ti.
Buenas noches.
Ayer, hace 24 horas estaban estimando que este huracán podía convertirse, precisamente por el hecho de que se dirigía rumbo hacia Tampa Bay, que se podía convertir en el huracán más caro en la historia de los Estados Unidos, que hasta el momento, por lo que pasó en el 2005 con Katrina, es hoy por hoy el huracán más caro. El segundo fue Harvey, aquí en Houston, Texas, el segundo más caro en la historia de los Estados Unidos. Se calculaba que se podía convertirse quizás en uno de los más caros por el hecho de ser una zona metropolitana. E insisto, precisamente la ciencia y demás, al finalmente la madre naturaleza tiene la última palabra, que este huracán, su ojo, en vez de continuar derechito rumbo a Tampa Bay empujando toda esta agua, toneladas de agua en las marejadas, y haber causado inundaciones, destrozos en esta paradisíaca ciudad del oeste de Florida, vira hacia el sur, entra, o sea, estamos hablando no tantas millas, o sea, unas que te gustan en carretera, estás hablando 25 minutos hacia el sur, y tan solo con ese cambio de dirección hace que los vientos, en lugar de estar entrando de oeste hacia el este, están entrando por la rotación anticiclónica, o sea, en contra de las manecillas del reloj de la tormenta, hace que el viento entre del este hacia el oeste y el agua de la bahía no inunde a Tampa Bay, sino que salga rumbo hacia el Golfo de México. Pero ojo, todavía la noche es joven, todavía falta un tercio de esa tormenta que salga del área de Tampa Bay. Ahorita los vientos son sostenidos, insisto, por 105 millas por hora, es categoría 2, y los vientos están entrando de norte a sur, y hay muchísimos cuerpos de agua en esta península plana, que es la península de Florida, que puede alimentar los ríos, y que esa agua tiene que ir a algún lado y puede caer a Tampa Bay. O sea, todavía hay viento, hay mucha agua, hay mucha lluvia, hay poca luz, y apenas la tormenta está haciendo su paso rumbo hacia Orlando, compañeros.
Bueno, afortunadamente se degradó a categoría 2, porque el que generó muchos daños mayores económicos y pérdidas, creo que es uno de los mayores de pérdidas humanas, fue Helene, la tormenta tropical Helene.
Pero ¿sabes por qué, Mari Carmen? O sea, sí, bendito sea Dios que sí se degradó a categoría 2, pero eso es relativo. Porque mira, recientemente, hace décadas, la NASA, junto con el Centro Nacional de Huracanes, hizo un experimento en una cámara de viento de la NASA aquí en Houston, en el cual colocaban a un ser humano y lo empezaban a someter con vientos sostenidos de un huracán categoría 1, categoría 2, etcétera. Un ser humano no puede estar manteniendo, no puede mantener la verticalidad con vientos sostenidos de 70 millas por hora, más o menos lo que vas en la carretera allá en México. No puedes mantener tu verticalidad, te caes. Entonces, estamos hablando ahorita de 105 millas por hora y apenas es un categoría 2 tirándole a 1. Entonces, agrégale eso, la basura que existía por el paso de Ilén, que todavía no pudieron levantar de esta parte del país, esta parte de Florida, que se convirtieron en proyectiles, haciendo también igual de peligroso. Ahora, ¿por qué Ilén hizo tantos daños? Es de que Ilén, imagínate un huracán que entrara por Acapulco y que acabara haciendo destrozos en San Luis Potosí. Es la distancia que recorrió Ilén entrando por la parte noroeste de Florida, cruzando todo el estado de Georgia y llegando todavía lloviendo como tormenta tropical en Carolina del Norte, que es la misma distancia de Acapulco a San Luis Potosí, causando deslaves por la zona montañosa que es las Apalaches allá en Carolina del Norte. Y es por eso que estas zonas rurales han sufrido tanto hasta la fecha debido a esta cuestión. Y ojo, compañeros, esas áreas rurales son áreas que votan por Trump. Esas áreas rurales incomunicadas son las áreas donde depende Donald Trump para poder ganar ese estado. Y si la infraestructura de esas áreas de ese estado están tan amoladas como acabaron, eso le puede costar el estado al presidente de los estados, el expresidente de los Estados Unidos.
Pues de ese tamaño, Francisco Villalobos, corresponsal en Estados Unidos. Y yo te preguntaría, de este huracán Milton, en síntesis, ¿hay una distancia entre lo que se pensó ocurriría y lo que está ocurriendo?
Las últimas 24 horas se esperaba lo peor. Te repito, todavía la noche es joven. Un ejemplo muy personal, yo tengo una tía que vive en Sarasota, necia como sí sola porque no quiso evacuar. Ella junto a varias de sus amigas que son, es un club de golf donde viven varias señoras que viven solas, o sea, ya son enviudaron o lo que tú quieras y mandes, y que nadie de ellas quería evacuar porque se sentían muy seguras el hecho de que estar 26 pies arriba sobre el nivel del mar, y porque hasta la fecha la suerte, la necedad, lo que tú quieras y mandes, han reiterado que no les pasa nada.
Entonces, oye, Francisco, se nos acaba aquí el tiempo, ya ves que tenemos la guillotina.
Esperemos que tu tía esté
bien y un reporte muy completo.
Gracias, Francisco.
Muchas gracias, Francisco Villalobos.
Gracias.
Dejamos en suspenso lo de la tía. Fuerte abrazo.
Gracias.
Mañana nos cuentas,
saludos,
por favor.
A tu tía.
Francisco,
vamos,
gracias.
Fórmula Financiera. Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.20%. Se ubica en 51.674.54 unidades. Índice Viva sube 0.23%, se ubicó en 1061.43 unidades. Dow Jones sube 1.23%, ubicándose en 42.512 unidades. Nasdaq sube 0.60% para ubicarse en 17.918.47 unidades. Petróleo Brent baja 0.78%, quedando en $76.58 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.23% para quedar en $73.41 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $68.08 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 19.94 pesos. Dólar interbancario cierra en 19.49 unidades. Euro termina la jornada en 21.93 a la venta y Centenario en 65.600 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea a Claudia Sánchez, directora general de Canacar. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas noches.
Muy bien, Mari Carmen, muchas gracias. Buenas noches a todos, al auditorio, José, ¿cómo están?
Bien, gracias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches,
Claudia. Claudia, pues queríamos platicar contigo. Bueno, ahí ustedes en la Canacas tienen mucho que ver con todo lo que es el problema de la inseguridad. ¿Y qué opinas de esta propuesta de seguridad que presentó Claudia Sheinbaum con Omar García Harfuch a la cabeza?
Pues la verdad es que nos parece una estrategia nacional de seguridad que realmente estamos esperando. Es una estrategia muy integral. Se está hablando, partiendo de acciones preventivas, e incluso llevándolo a temas de sistemas penitenciarios, ya de reconstrucción. Si tú te fijas en los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, digamos que uno de los ejes es la atención a las causas. Y ahí hay un dato muy importante que hay que tener, ¿no? La reconstrucción del tejido social. Nosotros como Cámara y también como la Confederación a la que pertenecemos, la CONCAMIN, y un saludo de parte también del presidente Alejandro Malagón, realmente estamos muy interesados en que todas las industrias que participamos pues realmente tengamos unos mejores resultados. Estamos hablando de atención a las causas, donde ya hablamos de disminuir la violencia contra jóvenes y en lugares de alto índice, y ya de una reconstrucción del tejido social, yo creo que es muy muy positivo para todos nosotros. Otro de los ejes está hablando de la consolidación de la Guardia Nacional. Si bien es cierto que ya está definido que la Guardia Nacional es un mando civil, también va a estar bajo una operación de un mando militar. Lo que hace la diferencia es que, pues tú sabes muy bien que socialmente, tanto los militares como la Secretaría de Marina, pues tienen en un primer lugar reconocimiento social de instituciones que realmente tienen confiabilidad. Entonces, bueno, estando bajo la Guardia Nacional, bajo un mando disciplinado, con estructura, pues nos puede dar más confianza y tranquilidad, ¿no? Específicamente en este segundo eje. Un tercer eje que vemos muy interesante, que es el fortalecimiento de la inteligencia e investigación. Aquí lo que estamos viendo es que ya se está articulando, se va a articular toda la información que tengan las instituciones que cuentan con ese sistema de inteligencia, empezando desde la misma Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, y bueno, pues también se va a fortalecer al Centro Nacional de Inteligencia, el Sistema Nacional de Inteligencia, fortaleciendo las capacidades humanas, tecnológicas y sobre todo articulando la información entre las diversas instancias para que realmente puedan tener incluso mejores investigaciones y que se integren las carpetas de investigación. Y eso es algo que yo creo que siempre hemos tratado de, al final del día, que sí está bien la prevención, pero ya están hablando de actuación oportuna de las fiscalías, de la instalación del proceso y de toda esta integración de la información en donde se van a poder ayudar. Y bueno, pues el último eje, el cuarto, que habla de la coordinación absoluta en el gabinete de seguridad, pues ahí van a definirse líneas de gabinete nacional de seguridad, pero si te fijas, están estableciendo procedimientos de metas, indicativos y seguimientos de acuerdos. De hecho, la aprobación de los secretarios de seguridad pública era ya por parte del Gabinete Nacional de Seguridad.
Sí.
Y están hablando de creación de gabinetes alternos, con la unidad de inteligencia financiera, procuraduría fiscal, incluso plana logística y el SAT, ¿no? Entre otras instituciones. Entonces, pues vemos un sistema muy integral, en donde pues ya estamos hablando también de de atender los delitos de alto impacto, ¿no? Si te fijas, realmente claro, el objetivo principal es disminución de incidencia, ¿no? Los homicidios dolosos, delincuencia organizada y sobre todo delitos de alto impacto que todos sufrimos, ¿no? Extorsión, secuestro, robo con violencia en vías generales de comunicación.
Claudia Sánchez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches, Claudia.
Buenas noches, Marco. Qué gusto saludar.
Igualmente. Claudia, desde tu punto de vista, con este plan, ¿en cuánto tiempo calculan ustedes que podría reducirse la incidencia de inseguridad? Es bien importante porque ustedes son parte de todo lo que tiene que ver con la actividad logística en el país.
Sí, la verdad es que, mira, o sea, el plan que están, como tú sabes, nos hicieron un planteamiento del gobierno, realmente de la doctora Sheinbaum, un plan a 100 días. Ahorita yo creo que te digo, esto es una estrategia nacional de inseguridad y que se tendrá que implementar. Recibe la doctora Sheinbaum digamos, el sistema de nuestra, digamos, las incidencias han bajado, han tenido un índice, han estado bajando durante los últimos meses. Entiendo que un 12-15% bajaron las incidencias, así es como recibe el gobierno específicamente en el tema de seguridad, y pues creemos que esta estrategia pues puede tener, esperamos que tenga impactos pronto, ¿no? Su plan y parte del planteamiento que nos hacen es la estrategia de 100, dentro de los 100 primeros días, independientemente de que pues esta estrategia nacional será implementada pues como parte de toda la política pública en este momento.
Claro, Claudia, te saluda José. ¿Y usted dónde son las autopistas para ustedes más problemáticas, donde debería existir esta estrategia, obviamente de investigación, pero también de presencia de la Guardia Nacional?
Mira, la verdad sí tenemos muy identificados, específicamente en donde son los tramos de más alta incidencia. Lamentablemente el Estado de México es el número uno, Puebla, Nuevo León. Guanajuato está sufriendo también de muchos delitos. Digo, son 10 estados donde realmente estamos teniendo altas incidencias y parte de lo que ha sufrido el autotransporte, y bueno, vemos que también en otras industrias, pues es el tema que es ya robo con violencia, ¿no? Entonces eso es algo que sí, hablando ahorita que me preguntas, el tema
de las hoy en el Estado de México, ¿en qué carreteras sufren la violencia más?
Las incidencias son, por ejemplo, las carreteras México-Puebla. Ahí sí tenemos unas incidencias altas en el Estado de México, y sí tenemos identificados los tramos, incluso ahorita no los tengo así muy en mente exactamente los tramos, pero sí tenemos una identificación de que son los estados de México, Puebla, precisamente Nuevo Laredo, Nuevo León. Entonces sí existen, ahí tenemos altas incidencias dentro de los 10 estados con más problemáticos.
Y además, bueno, no saben, son los asaltos, son las extorsiones, y es la dificultad que tienen ustedes para contratar también choferes, ¿no? Porque pues ya se está volviendo pues una profesión de alto riesgo.
Sí, fíjate que eso nos ha generado una problemática que tenemos que se ve reflejada en el déficit de operadores. Hoy estamos sufriendo de un dato que tenemos de 56,000 operadores, que ahorita pues tenemos ese déficit en el autotransporte, precisamente pues uno de los factores que afectan es la inseguridad, ¿no? Aunado ese factor a que Estados Unidos tiene un déficit de 233,000 operadores también, entonces pues sí realmente es un poco crítica nuestra situación, ¿no?
Sí, Claudia, y pues la verdad que me gustaría ver qué es lo que están ustedes haciendo para enfrentar ese déficit, porque sí es bien importante y la inseguridad lo está provocando.
Sí, es la seguridad, también han cambiado las generaciones, y la verdad es que, bueno, al final del día, pues, si tú recuerdas, muchas partes de los procesos están limitados. Antes, esto es generacional también, los autotransportistas viajaban con los padres, con los hijos, los abuelos, con los nietos, y pues ahorita pues, se ha venido cambiando en generaciones, y más cuando está el factor inseguridad, pues tampoco les agrada mucho que sus familias salgan a las carreteras. Sin embargo, también nosotros estamos promoviendo mucho la capacitación de los operadores. Hay tecnologías también que tenemos que usar para que podamos también prevenir.
Claro.
Tenemos también centros pues, de
también. Así es. Nos cae la guillotina Claudia Sánchez, directora general de Canacar. Pues gracias por la entrevista y qué bueno, esperemos la estrategia de seguridad que realmente rinda frutos ahora con investigación.
Gracias, Claudia.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta Pero, luego. Bueno, ya gracias, nos vamos. Pepellista, buenas noches.
Mari Carmen Cortés, buenas noches.
Marco Mares.
Gracias, Mari Carmen. José Yuste, buenas noches. Marco, hasta mañana.
Buenas noches.
Y bueno, la producción de Diana Zapeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González. Y también mandarle un beso a toda la hermana, sobre todo de Pepe Rodríguez, de su querido José Juan en producción, que pues no lo mencionamos ya el día de nuestro aniversario. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca, el staff, David Méndez, Oscar Carrillo, Alejandro Rea, Laura Aguilera, Marco Pérez, Paco Huerta, se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en radio con Yasser Le Pen y con Pei Garza. Muchas gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.